Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues se reduce al mínimo la posibilidad de supervivientes en el accidente de avión en Corea del Sur. Ya son 177 los fallecidos confirmados. Antonio Raiz.
En el avión viajaban 181 personas. Dos tripulantes pudieron salvarse, por lo que, tal y como habían adelantado las autoridades surcoreanas, todo apunta a que nadie más ha sobrevivido a la tragedia. Era el momento justo en el que el avión, un vuelo comercial procedente de Bangkok, impactaba contra un muro e inmediatamente después ardía por completo. Lo hacía tras un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Muan, a unos 290 kilómetros de Seúl, la capital de Corea del Sur. El gobierno del país ha informado de que 5 minutos antes del accidente, la tripulación del avión avisó de que habían chocado contra una bandada de pájaros que habría causado daños en el aparato, lo que imposibilitó abrir su tren de aterrizaje. El avión es el medio de transporte más seguro que existe. Solo se produce un accidente por cada 1,26 millones de vuelos. Pero cuando sucede, la probabilidad de supervivientes es muy baja, Ana Huertas.
Este 2024, además, en el estado de Sao Paulo, Brasil, un avión con 62 personas a bordo caía en picado en una zona residencial. Años atrás, el accidente de un vuelo comercial que más misterio ha causado es el 370 de Malaysia Airlines, que desapareció mientras cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekín en 2014. El 1 de junio de 2009, el vuelo 447 de Air France se estrellaba en el Océano Atlántico con 228 personas a bordo. Otro de Air France fue el accidente del Concorde, el 19 de abril del 2000, en el que 113 personas perdieron la vida. Y el que más nos ha tocado a los españoles, el 20 de agosto de 2008, el vuelo 5022 de Spanair, destino Gran Canaria, sufría un accidente en el aeropuerto Madrid-Barajas. Murieron 154 personas y sobrevivieron 18.
Precisamente, el Papa Francisco ha dedicado unas palabras durante el rezo del Ángelus a los familiares de las víctimas del accidente de avión de Corea del Sur. En este domingo, en el que la Iglesia celebra la Sagrada Familia, Roma, Eva Fernández.
Ante cerca de 30.000 peregrinos, muchos de ellos con el deseo de atravesar la Puerta Santa, el Papa ha subrayado el papel esencial de la familia.
La familia es la célula.
La familia es la célula de la sociedad, es un tesoro precioso que hay que sostener y tutelar. Y en su oración hoy, Corea del Sur. Mi pensamiento va hacia tantas familias en Corea del Sur que hoy están de luto como consecuencia del dramático accidente aéreo. Me uno en oración por los supervivientes y por los muertos. A primera hora de la mañana se ha abierto la tercera puerta santa del jubileo en la Basílica de San Juan de Letrán, por donde los peregrinos podrán pasar para ganar la indulgencia durante el Año Santo.
Y atención a lo que ha sucedido en un cementerio en Avilés, en Asturias. Un hombre ha desenterrado el cadáver de su madre y se lo ha llevado a casa. Llegó a la tumba, alterado, gritando que se habían llevado el cuerpo sin su permiso. Ha sido detenido y este domingo va a pasar a disposición judicial. Marcos Martín.
La mujer había fallecido esta semana y el hombre ha accedido al cementerio, ha abierto el nicho y se ha llevado el ataúd en su coche hasta su casa. Los presentes en ese momento en el camposanto intentaron disuadirle, pero él se mostró alterado e incluso les pidió ayuda para llevar a cabo su cometido. Fue el párroco del cementerio el que avisó a la policía que lo ha detenido. Ha sido sometido a pruebas médicas en el hospital de Avilés, pero el área de psiquiatría no ha considerado necesario su ingreso y el juez decidirá en las próximas horas su futuro. Los restos mortales de la mujer han sido depositados por la policía en el cementerio de La Carriona a la espera de volver a ser inhumados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y no para el baloncesto, Íñigo Jodra, a esta hora tenemos en juego un partido de la ACB.
Sí, ha arrancado hace media hora el encuentro entre Casademont Zaragoza y Básquet Girona. Ha iniciado el segundo cuarto con ventaja para los locales en un partido que abre la jornada de domingo en la que a las 5 de la tarde Manresa recibe a Baskonia y donde el plato principal, Antonio, llega a las 8 y media. En el Wizzing Center, clásico entre Real Madrid y Barcelona, ya avisó Chus Mateo en la previa de la relevancia del encuentro.
No es un partido más para ninguno de los dos equipos. Siempre sabemos que un clásico es algo diferente y obviamente pues es un partido que muchas veces ayuda sin duda a tomar impulso y a salir más fuerte, y otras veces lo que hace es generar un ruido que ninguno de los dos equipos seguro que queremos.
Y sin Liga en España, destacamos la jornada en Inglaterra. Prueba de fuego para Guardiola a las 3:30. El City visita al Leicester con la obligación de ganar, ni necesita recortar distancias con el Liverpool, que es líder a 14 de distancia.
Sigue el fin de semana con Cristina.
Anthony Raiz, nos escuchamos la siguiente vez a las 2, ya en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y vamos con la última hora de fin de semana, que es la mejor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Conocernos es una cosa fascinante y nos gusta a todos, sí. Que te digan signos de lo que pueda ser tu personalidad. Hay formas de saber mucho de una persona, por ejemplo, por los colores que elige a la hora de vestirse, o por los zapatos que lleva, por su caligrafía, por cómo ordena la nevera, como nos decía la semana pasada Samantha Vallejo Nájera. Y ahora también, atención, por los emojis que usa. Esos muñequitos que utilizamos para marcar nuestros mensajes en las distintas redes sociales. Un grupo de investigadores de la Universidad de Indiana se ha propuesto estudiar la relación que existe entre el uso de determinados emoticonos, la inteligencia emocional y el apego. ¿Cómo lo oyes? Paloma Paulete, muy buenos días.
Muy buenos días, Cris. Bueno, estamos hablando de un estudio al que no le han faltado detractores, luego comentaremos por qué. Pero empezamos, si te parece, con lo más básico. ¿Qué es un emoji? Esto dice la RAE.
Pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea, etc. Sinónimos: emoticono y emoticón.
Una mano con un pulgar hacia arriba indica que apruebas algo. Una flamenca puede indicar entusiasmo. El árbol de Navidad te muestra que eres mucho del espíritu de estas fechas. Corazones indica afecto. Los rostros, esas caritas que enviamos, unas llorando mucho, otras apenadas, otras indicando que te solidarizas con lo que dice el otro. Por supuesto, animalitos, banderas, hay montones de emojis que usamos.
Los emojis que más uso son principalmente el de la carcajada y el puño con el dedo levantado.
Pues yo la verdad es que no utilizo muchos emojis. Siempre tengo como los más frecuentes usados, el de las manitas que hacen un corazón, el del besito, el de la carita con corazones.
Los corazones me encantan. Pues el naranja lo uso bastante a menudo. O quiero decir, voy a mandar un mensaje, uso el sobrecito.
El de guiñar el ojo, y luego sacar la lengua. Me mola un montón. O el de el angelito.
Pues el emoticono que más uso yo es ese que tiene las cejas algo levantadas y la expresión seria mirando hacia la derecha, y yo lo uso para expresar sarcasmo, sobre todo.
Es que tiene su punto esto de definir un
emoji.
Bueno,
hay algunos de los que han mencionado, el del sarcasmo, por ejemplo, que jamás lo he utilizado. Y el angelito tampoco.
No, a mí me encanta el que tiene los ojos para arriba, el de desesperación.
El que se parece al grito de Munch, que hace...
¡Ese es buenísimo! Bueno, todos tenemos uno favorito, ¿eh? Que sepas, Cristina, que en España usamos mucho la carita que llora de risa.
Sí.
La que está inclinada. No, esa no, la recta. El corazón rojo, el pulgar hacia arriba, la cara que guiña, la que llora mucho, esa que tiene como
sí,
dos ríos.
Como,
esa.
Guá,
guá. Esa, las manitas que aplauden, también las que parece que rezan. Digo parece que rezan porque yo pensaba que rezaban, pero luego me dijeron, no, son dos palmas chocando. Y dije,
sí, yo la uso para rezar muchísimo.
Sí, yo también.
Rezo por ti, reza por mí. Y luego también solidarizarse, ¿no?
Efectivamente, pues eso. También la cara, la que lanza el beso.
Aunque no hay una cifra oficial, se calcula que solo en WhatsApp hay más de 3.000 de estos iconitos. Mm. Y la cifra va aumentando. Cada día se envían a través de esta plataforma y de otras redes sociales, atención, más de 6.000 millones de emoticonos en todo el mundo.
Hay día oficial del emoji, el 17 de julio. Fue palabra del año en 2015. Y por tener, tiene hasta una película.
Los emojis. Este es mi hogar. Textópolis. Aquí cada uno hacemos una cosa y tenemos que clavarla en todo momento. El diablo, la caca, el me gusta, son lo que son y no hay más. Pero para las caras, la presión es bestial. El llorón siempre tiene que llorar, aunque le toque la lotería.
¡Hurra! ¡Soy millonario!
La risa siempre se está riendo, aunque tenga un dolor tremebundo.
tengo el brazo hecho polvo.
Yo soy un bah. Así que tengo que estar siempre en plan pasota, tipo, bah, ¿qué más da? Cosa que no creáis que es tan fácil.
Pues con estas credenciales, el investigador Simon Dubé, de Indiana, se propuso saber qué puede decirnos de una persona el que incluya o no emojis en sus mensajes. Y ha concluido, primero, que las mujeres los usamos más que los hombres a la hora de relacionarnos con amigos y familia. Y que aquellas personas, atención, con mayor inteligencia emocional y con apego seguro, tienden a emplearlos más. Hemos llamado a Piedad Paniagua, es psicóloga clínica con más de 35 años de experiencia, para repasar algunos conceptos.
La inteligencia emocional, la capacidad que tenemos las personas para identificar cada uno de los sentimientos que nos surgen, las emociones, y no solamente identificarlas, sino saber darles una respuesta, gestionarlas y después identificarlas en uno mismo y en el otro.
Aclarado este término, vamos con el apego.
Un niño que tiene un apego consolidado, seguro, con esa madre, ese padre, va a ser un niño seguro, va a ser un niño sano, con una autoestima sana, que se va a forjar desde esa mirada de esa madre, de ese padre, es realmente desde donde empieza a alimentarse, a construirse la autoestima, es decir, desde la mirada del otro.
¿Y el apego inseguro?
Ahí es, va a forjar una persona, un niño va a crecer desde una perspectiva crítica, insegura, va a ser como el niño abandonado, ¿no? Se siente abandonado. Con lo cual, todo eso lleva unos problemas importantes a la hora de desenvolverse en la vida.
Bueno, me encanta, Paloma. Fíjate que aquellos que son muy cortantes, lacónicos en las comunicaciones sociales, indican carencias. Uh-huh. Esto nos anima realmente a utilizar los emoticonos, nunca lo hubiese dicho. Las personas empáticas, con una relación sana consigo mismas y los demás, tienden a recurrir más a los emojis a la hora de mandar mensajes.
Y por el contrario, aquellos que tienen ese apego evitativo, las que marcan distancia emocional con su entorno, que les cuesta manejarse en el terreno de las emociones, los utilizan menos con familiares y con pareja. Hay que decir, Cristina, que los investigadores de este estudio han reconocido ciertos límites en su trabajo. Primero, porque la muestra de campo fue bastante reducida. 320 personas, prácticamente todas blancas, heterosexuales, casadas y todas residentes en los Estados Unidos. Y Paz nos ha querido señalar otro aspecto.
Aquí no nos está teniendo en cuenta algo súper importante, que es el canal de comunicación predominante en la persona, que puede ser auditivo, visual, cinestésico. Una persona que sea auditiva no va a tener en cuenta o incluso no va a saber identificar bien los emojis. ¿Por qué? Porque capta la información a través de sonidos, a través de lo que le llega por el canal auditivo. Sin embargo, una persona que tiene predominantemente el canal visual sí que le va a llegar la información por los gestos, por lo que ve, por las imágenes. Necesita un apoyo visual. Es más profundo esto.
Bueno, que sí, que hay mucho más, pero algo nos dicen los famosos dibujitos, en los mensajes, incluso en los correos del trabajo. Uh-huh. ¿Qué se puede decir de las personas que los usan?
Le cuesta más expresar con palabras lo que siente, las emociones que le embargan, o quiere resumir más lo que quiere decir. De hecho, ahí también puede tener problemas en la comunicación, es decir, cada uno puede interpretar de una manera u otra un emoji.
Cris, me vas a decir tú que cuando te ponen el pulgar para arriba, tú dices, no sé qué, te contestan con un pulgar para arriba, hay gente que a mí me ha pasado que se lo toma como... ¡Qué cortante eres! ¡Qué seco!
Sí.
¿Qué te voy a poner? Pues ya está, esto refleja todo.
Claro, hay una cuestión que tiene que ver también con la rapidez de las comunicaciones. Exacto. Y el deseo de resumir.
Eso es. Bueno, luego están las personas que apenas recurren a los emojis.
Que es más singular, que es, tiene una personalidad que no se mueve por modas. Como que le da más importancia a lo que quiere comunicar.
Efectivamente, hay quien abomina de los emojis porque piensa además incluso que el lenguaje es lo suficientemente expresivo. El uso de emoticonos o de emojis no es tan moderno, fíjate, viene de muy lejos. Es una herramienta fundamental para facilitar la comunicación a personas incluso con problemas cerebrales o incluso en casos de autismo.
Ha habido una evolución, al principio solamente existían 4 las emociones básicas para poderlas expresar, ¿no? Alegría, tristeza, enfado, llanto.
no más. Actualmente, bueno, pues ya utilizamos corazoncitos, abrazos, muchas más. No lo utilizan igual los niños que los adolescentes, que las personas más mayores. Y de hecho, ha habido momentos en los que se ha utilizado más los emojis, ahora se utilizan más los GIFs o los stickers.
¡Ay, ese otro melón, querida Paulete! Los stickers, las pegatinas, los GIFs. Eso nos da para otro capítulo entero. Horas podríamos pasar hablando de esta nueva forma de comunicación que fascina a lingüistas, neurólogos y psicólogos. Porque, como dice el equipo de Indiana, los emojis no son solo una cara sonriente o un corazón. Constituyen una forma de transmitir significado y comunicarse más eficazmente. ¿Y cómo se utilizan? Dice mucho de la persona. Interesantísimo, Paulete. Enhorabuena. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Cris.
Dinosaurios quizás sean los mamuts, los animales prehistóricos que más despiertan nuestra imaginación. Esos gigantescos elefantes peludos con largos colmillos. Lo cierto es que el progresivo deshielo de los polos nos está dando ciertas alegrías. Las de que debajo del permafrost aparecen animales insólitos y concretamente mamuts. ¿Por qué hablamos de ello a las puertas de la Nochevieja? Bueno, pues porque en un territorio que nos recuerda a ese juego familiar llamado Risk, el territorio ruso de Yakutia, unos pobladores han encontrado un mamut, una cría de mamut, que está prácticamente en estado de conservación perfecto. Esta pequeña criatura estaba emergiendo de la pared de un cráter a una profundidad de 40 metros. Se le ha dado el nombre de Yana, que es el nombre de un río cercano de Yakutia, y el hallazgo enseguida llevado allí a los investigadores rusos. Vamos a comentar el hallazgo con una de las personas que más sabe de mamuts aquí en España. Es don Diego Álvarez Lao, doctor en geología, investigador y profesor de la Universidad de Oviedo. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo veo la foto que parece de un enorme feto de mamut, una cría elefantiásica pelada. Y me llama la atención porque es que verdaderamente conserva casi todos sus atributos, los dientes, las orejas, la trompa. ¿Tú qué ves en esa foto?
Bueno, yo veo que hay un ejemplar muy bien conservado en el que se preservan de manera, podríamos decir, inusual o casi milagrosa, tejidos blandos, ¿no? Tejidos blandos como son la piel, como son órganos, como la trompa, por ejemplo, que está perfectamente conservada, las orejas también, que están perfectamente conservadas. Ambas estructuras son muy diferentes de los elefantes actuales, están en relación con el modo de vida que tenían estos animales. Veo que hay mucha información que todavía tiene que descubrirse por delante, hay mucha investigación que tiene que hacerse y que nos va a proporcionar, pues bueno, unos datos muy inusuales, muy infrecuentes sobre una una especie que está extinta, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta, lo muy importante. Entonces, este tipo de hallazgos, que son tan sumamente inusuales, aunque por suerte o por desgracia, no sé cómo enfocarlo, cada vez son más comunes, ¿no? A medida que se derrite el permafrost, ¿no? Por el ascenso de las temperaturas, ¿no? Entonces, cada vez aparecen más de estos pequeños milagros, ¿no? Que nos permiten, pues eso, asomarnos a esa pequeña ventanita del pasado y conocer un poco mejor esos animales que vivían allí, no solamente los animales, sino también las comunidades, ¿no? La composición de los conjuntos de fauna que vivían en ese clima y en ese momento.
¿En qué medida es importante el descubrimiento de Llana?
Principalmente por lo que acabo de comentar, ¿no? Es una especie extinta. Entonces, toda la información que tengamos sobre una especie extinta es muy valiosa, porque nos permite conocer algo cuyo conocimiento no podemos acceder directamente a ello, ¿no? Los mamuts lanudos, por ejemplo, son unos animales de los que tenemos fundamentalmente huesos. Huesos sí que han aparecido en muchos lugares del mundo, pero tejidos blandos ya no. Eso es muy complicado. Entonces, cualquiera de estos hallazgos tan inusuales, tan excepcionales, pues nos va a proporcionar una información valiosísima sobre pues la anatomía, ¿no? Sobre todo la anatomía de partes que no se conservan, como pueden ser, hemos hablado hace un momento de la trompa, de las orejas, los órganos internos, ¿no? La piel, los músculos, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Porque muchas veces estas momias también preservan incluso el tracto intestinal, el estómago, etcétera, y se puede estudiar directamente el tipo de vegetación que comían, a veces es el tipo de hierbas, de hojas, etcétera, ¿no? Que todavía se conservan en ese estómago, ¿no?
Hablamos de Llana, sí, que es esta cría de mamut. Se trata de una hembra, mide 1,20 m, pesa 180 kilos la criaturita. ¿Podemos saber la edad que tenía cuando falleció?
Bueno, a partir de estos datos se puede hacer una estimación, ¿no? En función de lo que ya se conoce, pero la manera más directa y es relativamente fácilmente accesible es el estudio de la dentición. Los mamuts, ¿no? Tienen una dentición que es diferente de la nuestra, ¿no? No tienen todas las piezas dentales implantadas al mismo tiempo, sino que en cada momento de su vida, en cada maxilar, tienen solamente una o dos piezas dentales. Y estas piezas se van reemplazando de atrás hacia adelante, como una cinta transportadora, hasta un número total de 6. Entonces, en función de qué pieza sea la que esté utilizando en ese momento y cuál sea el grado de desgaste, podemos tener una idea bastante precisa de la edad a la que murió, ¿no? Aquí pues se hace una estimación que murió cuando tenía aproximadamente un año de vida. Pues bien, esto se podrá corroborar cuando se haga un estudio preciso de la dentición y se vea si los dientes que estaba usando son precisamente los que debería estar usando cuando tenía un año de vida.
Tamaño de un mamut adulto, ¿cuál es? Porque si la criaturita mide 1,20 m y pesa 180 kilos, ¿cuánto puede medir una mamá o un papá?
Sí, bueno, pues las medidas que se suelen dar para estos animales no son muy diferentes de las de los elefantes actuales, ¿no? Hay mucha mitología sobre si los mamuts son enormes o no. Bueno, realmente un mamut tendría un tamaño aproximadamente intermedio entre el elefante asiático y el elefante africano, más o menos, ¿no?
Ah, sí, tan pequeño, sí. Menor que sí, el elefante asiático.
No, un poquito más que el elefante asiático, pero menos que el elefante africano, ¿eh? Algo intermedio. Entonces, se les estima unas alturas de entre 2,8, 3,5 metros de altura, ¿no? En los ejemplares adultos, y unos pesos que pueden estar pues entre los 6, 7, 8, quizá toneladas como máximo, ¿no? O sea, que no es muy diferente, no eran muy diferentes de los elefantes actuales en cuanto a su tamaño.
Sí. Claro, quizás el pelo, entonces, que les recubría lo que los hacía tan distintos.
Sí, no, y otras características, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los elefantes actuales viven en climas más o menos cálidos, ¿no? Entonces, los mamuts que vivían, como sabemos, en climas muy fríos, tenían otras adaptaciones al frío que le permitían sobrevivir en estos climas, ¿no? No solamente el pelo, que es lo más característico y que, por desgracia, este ejemplar del que estamos hablando hoy, pues parece ser que lo ha perdido. Es bastante fácil que una vez que se mueran pierdan su pelo. Pero además del pelo, pues tenían, por ejemplo, unas orejas muy pequeñitas. Eso es algo que nos llama mucho la atención y que, desde luego, los elefantes actuales no tienen. Tienen unas orejas muy grandes. Bien, esto era un mecanismo precisamente para conservar el frío, ¿no? La superficie de piel, la piel es un órgano por el cual se intercambia el calor en el interior del cuerpo con el exterior. De modo que los elefantes actuales pues tienen orejas grandes, ¿no? Que les permiten perder calor corporal en los momentos de más calor del día. Y por el contrario, Mahmoud Lanudo no quería perder calor corporal, sino conservarlo, de modo que sus orejas eran muy pequeñitas. Tenía unas orejas...
¡Qué curioso!
Muy diferentes en forma y muy pequeñas en tamaño con respecto a un elefante actual. Si viéramos un mamut lanudo vivo, desde luego, además del pelo, nos llamaría la atención esas pequeñas orejas. Y otras estructuras diferentes, ¿no? Como por ejemplo la punta de la trompa, ¿no? Que es una punta con una forma muy característica, con dos labios alargados, ¿no? Que le permitían agarrar los manojos de hierba y arrancarlos, ¿no? Para llevárselos a la boca como si fuera una mano, ¿no? Y otras características, ¿no? Las defensas, por supuesto, ¿no? Estos grandes incisivos que comentábamos hace un momento, muy grandes y mucho más, curvados, ¿no? Que los de un elefante viviente. O sea que habría varias características en estos animales que si lo viéramos vivo nos llamaría mucho la atención.
¿De qué se alimentaban? ¿Más o menos como sus pares actuales?
Fundamentalmente eran animales comedores de hierba, eran lo que se denominan pacedores. Estos animales, el mamut lanudo, vivían en unos ambientes fundamentalmente esteparios, ¿no? Unas grandes, paisajes cubiertos de hierba, que nos podrían recordar un poquitín a las estepas de Asia Central, ¿no? Entonces eran comedores fundamentalmente de hierba. En menor proporción, podían también comer algunos restos de árboles, ramas de árboles, hojas, pero, como digo, en proporciones pequeñas, porque, de hecho, en el ambiente en el que vivían, los árboles eran muy escasos. O sea que, fundamentalmente, eran comedores de hierba y, de hecho, da fe, pues, los contenidos estomacales que se encuentran en algunas de esas momias, el tipo de dientes, ¿no?, el tipo de molares que tenían también, por ejemplo, ¿no? Y este ambiente que se conoce precisamente como la estepa del mamut, era un ambiente en el que los mamuts no vivían solos, sino que vivían con otra gran comunidad de animales, que incluía, por ejemplo, el rinoceronte lanudo, ¿no?, otra especie también adaptada al frío, bisontes, por ejemplo, caballos, etcétera, ¿no? Y además grandes depredadores, no podemos olvidarnos que donde hay una comunidad de grandes herbívoros también hay grandes carnívoros, ¿no? No hay más que mirar, por ejemplo, pues a África, ¿no?, al Serengeti, por ejemplo, actualmente, ¿no? Entonces también había leones, por supuesto, también había leopardos, había hienas, había leones, ¿no? Y esto en un ecosistema que ocupaba una extensión muy grande, no solamente de Asia, sino también de Europa e incluso de parte de Norteamérica. Este era el ambiente donde vivía el mamut lanudo.
El elefante actual se alimenta igual de hierba y de cortezas, ¿no?
Los elefantes actuales, las especies vivientes, ¿no?, el elefante asiático por un lado y las dos especies vivientes de elefante africano, ¿no?, que son el elefante de sabana y el de bosque, tienen una dieta un poco más mixta. En el caso del elefante africano de bosque, tiene un componente mayor de materia arbórea, ¿no?, de ramas de árboles, de corteza de árboles, de hojas de árboles, etcétera. Y el elefante asiático es un poquitín más también más intermedio, ¿no? Tiene tanto un componente de origen arbóreo, ¿no?, ramoneador, que podríamos decir, como otro también de pacedor. Entonces, el mamut lanudo sería más pacedor. Podríamos decir, más comedor de hierba que las especies vivientes.
Y hace unos meses se produjo en la propia Siberia un hallazgo también interesante. Fue un cachorro de tigre diente de sable de hace 35.000 años. Se trata, por lo tanto, de un ecosistema similar al de este mamut pequeño.
Es el mismo ecosistema, es lo que se conoce como la estepa del mamut. Este animal también formaba parte de la estepa del mamut. Y es muy interesante, en concreto, este hallazgo, porque de mamut lanudo ya se han encontrado más momias, ¿no? Ya se han encontrado otros ejemplares también muy bien conservados, incluso yo diría que puede que mejor conservados todavía que este reciente hallazgo. Sin embargo, de este pequeño félido de dientes de sable, ¿no?, de este Homotherium, es la primera vez que se encuentra una momia que preserve restos blandos, restos de piel, de órganos, hasta del pelo, ¿no? De modo que este hallazgo de este pequeño félido de dientes de sable sí que es excepcional. Ese sí que es mucho más excepcional. De este sí que se ha hecho un estudio mucho más profundo, se ha publicado ya en una revista científica de alto impacto, ¿no?, y ya podemos acceder a esa información. Entonces, desde luego, este sí que es un hallazgo excepcional, ¿eh? Se trata de un cachorro muy pequeñito, de un animal que se le estiman unas 3 semanas de vida en el momento de su muerte. Se ha comparado muy bien con el gran félido más parecido que tenemos en la actualidad, que es el león, ¿no? Hay que tener en cuenta que este félido de dientes de sable tenía un tamaño semejante al de un león actual. Y se han podido ver diferencias esqueléticas que incluso en un ejemplar tan jovencito, ¿no?, de 3 semanas, ya permiten diferenciarlo bien de un león de la misma edad. Y este, como digo, sí que es un hallazgo excepcional, porque de este animal, que se han encontrado huesos en muchos yacimientos de Europa, realmente la mayor parte de sus hallazgos son mucho más antiguos. Estamos hablando de restos de hace cientos de miles de años. Sin embargo, este ejemplar de Siberia tiene solamente, como bien acabas de decir, unos 35.000 años, lo cual, además de la información anatómica que nos proporciona, nos da también fe de que este animal sobrevivió hasta estas épocas más cercanas en el tiempo, ¿no? Hasta hace 35.000 años. De modo que es un hallazgo, vamos, sobresaliente.
¿Y este tigre de dientes de sable en qué se diferencia o se parece al león?
Bueno, tiene diferencias. Ya de cachorritos, ¿no? Este ejemplar tan pequeño, se pueden ver una serie de diferencias, pues en la estructura del cráneo, sobre todo en la estructura de la parte anterior del hocico, ¿no? Los incisivos, por ejemplo, mucho más grandes, ¿no? Tratándose de un individuo que tiene tan poca edad, ¿no? Ya llama la atención. Las extremidades anteriores también son diferentes, más robustas, ¿no? Estas diferencias que ya se ponen de manifiesto en un ejemplar tan sumamente jovencito. Son mucho más evidentes en los ejemplares adultos, ¿no? En los ejemplares adultos, como sabemos, tenían esos grandes caninos superiores, muy alargados, muy aplanados, con los bordes aserrados, ¿no? Eso es lo que le da nombre, ¿no? De estos dientes de sable, que dan fe también de un mecanismo de caza probablemente diferente del de los leones, pero de tamaño sería semejante a un león actual, ¿no?
Y una última cuestión. Quería preguntarle en qué medida la aparición de estos animales con tejidos blandos, con restos de órganos, etcétera, puede anticipar su reconstrucción. Esto es, que podamos reproducir la cadena del ADN y desde ahí tener de nuevo mamuts o tigres dientes de sable.
Bueno, eso es un aspecto, digamos, interesante, pero también controvertido, ¿no? A nivel, pues por ejemplo, a nivel ético, ¿no? Hay mucha gente que dice que para qué se está invirtiendo tanto dinero en clonar especies que están extinguidas cuando tenemos especies actuales vivientes, ¿no? Que realmente están en un estado muy amenazado, como son los elefantes vivientes. No obstante, y a pesar de eso, pues desde hace más de 20 años llevan haciéndose intentos de clonar animales extintos, especialmente el mamut lanudo, básicamente pues porque es un animal extinto de que se tiene abundante y bien conservado material genético, ¿no? Entonces, ha habido una serie de barreras, ¿no? De diversos tipos que se han ido superando a lo largo del tiempo. Ahora mismo estamos en un momento en el que, por ejemplo, pues el genoma del mamut lanudo ya ha sido descifrado, de modo que ya estamos en una situación bastante avanzada en este sentido, pero quedan muchas otras dificultades que hay que ir superando, y algunas de ellas tan aparentemente básicas como ser el manejo, ¿no? de los elefantes. No es lo mismo clonar una oveja que clonar un elefante, ¿no? Tiene dificultades pues importantes, incluso en el caso de que se consiguiese desarrollar un embrión, de cómo se puede implantar y que ese embrión sea viable. Hay muchas dificultades, ¿no?
Yo, desde luego, todavía no es factible, digamos.
No, están en ello, y hay una empresa que se llama Colossal Biosciences que está en los últimos años trabajando muy seriamente en ello, y parece ser que esta empresa sí que tiene unas perspectivas de sacar adelante. Si no un mamut lanudo total, sí que podríamos decir un elefante modificado genéticamente hasta el punto de parecerse bastante a un mamut lanudo. Y esta empresa sí que lo está haciendo, digamos, de una manera ya muy sistemática y muy seria, y parece ser que incluso adelantan una fecha próxima en la que van a conseguir resultados. Pero bueno, como digo, yo no es mi especialidad, no soy la persona más adecuada para hablar del tema, pero quizás no sea tan imposible que de aquí a pocos años se consiga recuperar el mamut lanudo o algo muy parecido al mamut lanudo.
Fíjese, qué fascinante. En fin, un debate ahí abierto. Es don Diego Álvarez Lao, doctor en geología, profesor de la Universidad de Oviedo, que nos ha acercado al fascinante mundo de este mamut pequeño que ha aparecido en Yakutia. Muchísimas gracias, ¿eh? He aprendido un montón.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por dar esta oportunidad.
Adiós, feliz salida y entrada de año.
Igualmente, hasta luego.
Semana.
COPE. Estar informado.
Si el 2025 fuera un partido, ¿cómo te prepararías para ganarlo?
Comer muy bien, dormir mejor y luego tener la mente muy relajada.
Bueno, yo me voy a preparar para el 2025 con toda mi familia, con la gente que me apoya y como siempre, como todos los años, vamos a estar con ellos y sea lo que traiga, con ellos.
Yo me prepararía rezando y virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos. Esto de apretarte a un gimnasio y ponerte... Luego al final se te olvida, así que nada, yo prefiero rezar.
Paco González te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
¿Te sientes hinchado o con pesadez? ¿Te notas de mal humor, estresado o más cansado de lo normal? ¿Sabes que podrías tener un problema de inflamación? Con Adiós a la Inflamación, Sandra Muñino ha cambiado la vida a cientos de miles de lectores este año. Adiós a la Inflamación, de Sandra Muñino, el libro que todo el mundo quiere estas Navidades.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, tres generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los mejores regalos nunca se olvidan. Como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid. Últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Xiaomi.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con Nancy Go Run con dos outfits a 15,95 euros. Hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo sales ganando.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
It's a marshmallow world in the winter, when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. I wait for it the whole year round. Now those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. Oh, the world is your snowball. See how it grows. That's how it grows. Whenever it snows, the world is your snowball. Just for a song. So get up and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite guy. It's a sugar date. What a spring is late. In winter, it's a marshmallow world.
Miss
meses y meses dando la vuelta al mundo de la mano de María Machado y Dani Errántez, que se casaron, dejaron España y han decidido dedicar este tramo de su vida a ello. Han sido 8 meses de país tras país y al final del año, aunque nos queda todavía bastante, vamos a hacer repaso de lo más emocionante de este camino. María, Dani, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Buenos días, Cristina.
Vamos a ver qué es lo que más nos ha subrayado en virtud de la lista que nos han enviado. Una de las cosas que más os ha gustado, Dani, es subir a un volcán activo en Indonesia.
Sí, a Indonesia, bueno, siempre le vamos a tener un cariño especial porque fue el primer país que visitamos con calma y también, por lo menos en mi caso, fue la primera vez que subí a un volcán en activo y fue la primera vez que sentí ese rugido salir de la tierra que se te mete por el cuerpo, lo llevas a notar en el estómago, es espectacular. Además, es un volcán que tiene la forma típica de un volcán, que eso también hace ilusión porque toda la vida, cuando somos niños, dibujamos volcanes y queremos subir a uno, y para mí personalmente fue un sueño cumplido y darte cuenta de lo ínfimos, de lo pequeñitos que somos en comparación con el inmenso poder que tiene la Tierra, que un volcán en un momento determinado le da por estallar y no somos nada en comparación con la fuerza de la Tierra.
Hombre, lo hemos visto nosotros en la Dana, en, claro. en la avenida de nieve, que